Y a propósito, a esta hora también tenemos a Camilo Rincón. Él es el abogado de la familia del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Representa a su familia, especialmente al profesor Alberto Moreno, padre de este joven. Así que, abogado, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Y cómo está el caso? Ah, creo que tenemos un problema en la llamada. Creo que perdimos la llamada, pero sí muy importante, Jenny, poder explicarle a nuestros oyentes cómo va el caso, qué ha pasado. Nos decía el coronel que hay una legalización de unas capturas, tenemos la liberación de dos jóvenes, pero hace falta identificar a una persona que incluso aparece en un video que publicó CITETV ayer en horas de la noche.
Así es, Paula. Pues mire, ayer se llevó a cabo una audiencia de legalización de captura. Un juez precisamente dio el aval para todo el procedimiento de detención que se dio de un hombre identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien al parecer, y de acuerdo a lo que se ha podido establecer hasta el momento, tendría relación con el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años. Las audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento se van a llevar a cabo la próxima semana. No obstante, se conoció que las ciudadanas venezolanas identificadas como Berta Parra y Paola Fernández, quienes también fueron detenidas, se dejaron en libertad, teniendo en cuenta que no se tenía en ese momento ningún indicio de su participación en el crimen, pero como lo dijo el coronel, no se descarta que posteriormente sean relacionadas.
Retomamos la comunicación con Camilo Rincones, abogado de la familia de Jaime Esteban. Camilo, gracias por estar con nosotros a esta hora en W Fin de Semana. Y bueno, pues antes enviarle un sentido pésame a toda la familia Moreno Jaramillo, la familia de este joven que lamentablemente hoy está viviendo una situación que pues es muy, muy lamentable. Así que, abogado, gracias y cuéntenos qué es la última, cuál es la información que usted tiene, cuál es la última información.
Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los de la mesa, la W y a los oyentes. No, ustedes acabando, escuchándolos a ustedes, hicieron un resumen prácticamente ejecutivo de la situación. Como bien se sabe, ayer se impartió legalidad por un juez de control de garantías respecto de la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue uno de los agresores. Porque según los videos que ya se observan en ciertos medios de comunicación y redes sociales, los agresores fueron dos hombres y estaban acompañados de dos mujeres que también fueron capturadas por la policía junto con Juan Carlos Suárez Ortiz, que hoy se encuentra privado de la libertad. La situación, y obviamente es lamentable para toda la familia, para la familia de Jaime Esteban, y por supuesto que aquí hay también hay otra cara de la moneda, donde también seguramente hay una familia destruida, y es el caso de este señor Juan Carlos Suárez Ortiz, quienes cometieron un brutal homicidio en la humanidad de Jaime Esteban. El miércoles 5 de noviembre del año en curso se llevará a cabo la diligencia de imputación y muy seguramente la solicitud de medida de aseguramiento en intramural, en centro penitenciario y carcelario. Lo digo porque muy seguramente, toda vez que la fiscalía es el titular de la acción penal.
Abogado, yo quiero preguntarle qué detalles se conocen del capturado que en este momento permanece recluido o privado de la libertad, Juan Carlos Suárez Ortiz, pero también qué se sabe de esa otra persona, de ese otro hombre que habría también participado en el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
Sí, se sabe que Juan Carlos Suárez Ortiz es un estudiante de pregrado, también de la Universidad de los Andes, de 27 años, y respecto de ese segundo autor material que le propinó la muerte a Jaime Esteban, desafortunadamente hoy las autoridades y nosotros tampoco conocemos su identidad, mucho menos sabemos de quién se trata, ¿sí? esperamos a que los testigos o las cámaras de video que se revisarán posteriormente, o incluso el mismo Juan Carlos Suárez Ortiz, en un acto de colaboración con la justicia, indique cuál fue el otro autor material de este homicidio totalmente repudiable.
Doctor Rincón, precisamente iba sobre ese punto. Ustedes, digamos, con amigos de Jaime Esteban, personas que estaban de pronto esa noche en el establecimiento donde estaban, ¿han podido saber, tener alguna hipótesis de por qué se habría presentado el enfrentamiento entre ellos? Si de pronto habría alguna rencilla previa en la universidad, ¿qué saben ustedes sobre cuál habría sido la causa o las razones que habrán llevado a esta brutal agresión?
No. Gracias por la pregunta. No, rencillas previas, incluso actos de violencia física como tal, no tenemos cuenta de eso. No hay ese tipo de información o antecedentes. No se trata de hablar de que todo muerto es bueno, pero en el caso de Jaime Esteban, pues eran ese típico estudiante. Dedicado a su academia, con otras actividades no propiamente ligadas ni al alcohol, ni a la drogadicción, ni a grupo de pares generadores de violencia. Sencillamente esta situación es una situación aleatoria que se presentó en ese establecimiento de comercio, según la declaración del testigo, lo que le manifestó Jaime Esteban a su amigo fue que pues tuvieron tal vez un cruce de palabras en ese centro donde se encontraban, en ese establecimiento de comercio donde se encontraban departiendo en esta celebración de Halloween, y él le dice vámonos mejor, precisamente para evitar que eso escalara a otro tipo de situación. En efecto, ellos salen. Y como se observa en el video, terminan siendo interceptados por estos dos sujetos. El primer sujeto que lo intercepta, lo golpea y le propina unos golpes casi mortales, por decirlo así, como en efecto terminan siendo mortales, es Juan Carlos Suárez Ortiz, y lo termina de asegurar, por decirlo de esa manera, la persona que no tenemos ni idea ni sabemos de quién se trata. Lo golpean ahí entre los dos, obviamente su amigo no alcanza a poder repeler ese ataque, y eso es lo que se conoce.
Abogado, en medio de esa audiencia de legalización de captura, de pronto no hubo un espacio en el que él manifestara su intención de colaborar con la justicia y de decir quién era la otra persona que golpeó también fuertemente a la víctima.
No, lamentablemente este señor Juan Carlos Suárez Ortiz no manifestó eso. Yo espero a que cuando él ya aterrice, que fue en que terminaron sus actos irresponsables, violentos, agresivos, brutales, porque fueron brutales, decida colaborar con la justicia, decida colaborar dentro del proceso y le dé la respectiva información a la fiscalía o al respectivo juez de quién se trató su socio criminal.
Doctor Rincón, ustedes en la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, que como nos indica y nos revela será el próximo 5 de noviembre, ¿ustedes pedirán que el señor Suárez sea enviado a un centro carcelario?
Claro, en nuestra condición mi condición de apoderado de víctima, obviamente vamos a coayudar a la solicitud que haya el ente fiscal, porque como les digo, pues el titular de la acción penal es la fiscalía es la que decide si solicita medida de aseguramiento, que asumo de buena fe por las circunstancias violentas y este homicidio que tiene circunstancias de agravación. Pues la haga, ¿no? Y por supuesto que nosotros estaremos apoyando a la Fiscalía General de la Nación.
Abogado Rincón, yo quiero preguntarle por las dos mujeres venezolanas que fueron dejadas en libertad. ¿Qué se sabe? Porque podrían ser vinculadas en este caso, teniendo en cuenta que presenciaron los golpes que estaba recibiendo la víctima y, de acuerdo con los videos que incluso publicó W Radio, no hicieron nada para frenar el ataque.
Sí, yo pienso que no se descarta, como ustedes lo han indicado y como lo indicó la Policía Nacional, no se descarta la posible vinculación de estas dos personas de género femenino. Claramente, y así lo entiendo desde mi óptica jurídica, que tal vez la fiscalía está reuniendo elementos materiales probatorios, más allá de toda duda razonable, para poder esto vincular con la suficiente argumentación y fuerza probatoria a las dos mujeres que fueron capturadas y que posteriormente fueron dejadas en libertad, pero que en la discrecionalidad que tiene la fiscalía, pues decidió por ahora no vincularlas a este proceso.
Sí, abogado, ¿y qué información tienen ustedes sobre el establecimiento de comercio? Se lo pregunto porque nos ha llegado información desde diferentes fuentes que en este lugar hay innumerables quejas, porque literalmente siempre se presentan este tipo de eventualidades en donde, primero, pues no cumplen todas las normas de sonido, pero también al parecer siempre hay una locura extrema, absoluta, que termina afectando a los vecinos. ¿Qué saben ustedes sobre este establecimiento?
Bueno, nosotros por ahora no hemos avanzado en ese punto, porque ustedes entenderán que esto ha sido una situación bastante, bastante compleja. Ayer estuvimos precisamente en medicina legal haciendo, y en Lauri haciendo los trámites para la reclamación del cuerpo, de la misma forma coordinando con la funeraria. Toda esta entrega que es bien compleja, muy seguramente habrá y esperamos, ¿no?, que la alcaldía distrital de Bogotá, a través de su Secretaría de Seguridad, pongan en acción todos esos procedimientos administrativos de control, porque si finalmente esto es un tema recurrente, pues las autoridades competentes tendrán que hacer lo propio precisamente para regular esto. No podemos seguir tolerando, y seguramente en Colombia habrán miles o centenares de muertos o varios muertos diarios, pero estos hechos lamentables que repiten la historia del joven Colmenares, producto de la mezcla, pero sobre todo de esa cultura violenta, ¿no? Como si aquí la vida de algunos valiera más que la de otros. Y yo pienso que ese es el llamado a los influencers, a los líderes políticos, a que le bajemos el tono a la violencia, porque esto ya se volvió casi que en el ADN de nuestras juventudes. Es que estamos hablando de que este señor Juan Carlos Suárez Ortiz tiene escasos 27 años. Yo digo escasos porque a mí me parece que uno a esa edad debe estar pensando en un proyecto de vida, ¿sí? Y el deceso de Jaime Esteban con tan solo 20 años. Entonces, esto no tiene adjetivos, esto es difícil de describirlo.
Abogado, yo quiero preguntarle, ¿ya se conoce el resultado de medicina legal y la causa de la muerte del joven de 20 años?
Sí, digamos que sí se conoce, sí. Técnicamente no tengo aquí el resultado, pero por supuesto que Jaime Esteban llega con múltiples traumas craneoencefálicos severos. Hay incluso de los puntapiés que recibió en su rostro y en el cráneo, hay otros también que recibió en la parte del tórax. Pero realmente muere precisamente por un trauma craneoencefálico severo con diferentes fracturas en el cráneo. Por eso yo digo que esto fue un ataque brutal, salido de todo contexto y totalmente desproporcionado en el uso de la fuerza.
Sí, abogado, y ya para finalizar, ¿ustedes qué información tienen sobre los asistentes de esa fiesta? Porque aquí una de nuestras compañeras nos informaba ayer que es una fiesta que se hace anualmente, por la organizan diferentes facultades de la universidad. ¿Ustedes qué han podido averiguar?
No, lo único que conocen los padres de Jaime Esteban es que la invitación precisamente rodaba dentro de la Universidad de los Andes. No sabemos quién era el organizador o qué facultades participaban. No tenemos idea de eso.
Pues abogado Camilo Rincón, representante de la familia del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en W Fin de Semana, y por supuesto estamos atentos a lo que necesite la familia de Jaime Esteban, y por favor envíele nuestro abrazo de solidaridad.
Muchísimas gracias a toda la mesa de la W, muchísimas gracias a esos medios que precisamente lo que permiten es esa unión y ese fortalecimiento para poder entrar a mitigar precisamente los actos de violencia en este país. Muchísimas gracias.